Carlos Arroyo es un leganense de los que no paran. Escritor, miembro de la asociación Página en Blanco, hace magníficos programas de radio con el 233 grados o ahora el rockerísimo Cruce de Caminos. Y bueno, Carlos, gracias por concedernos esta entrevista.
Muchísimas gracias a ti por dejarme estar aquí en tu programa.
Bueno, Carlos, el adolescente que lloraba con las películas de karate. Todo está bajo control y El reflejo infinito son tres novelas que tú has escrito y que nos gustaría que nos dijeras por qué las tenemos que leer.
Pues a ver, yo no soy un gran comercial, a mí me cuesta mucho venderme, pero supongo que todos los escritores dirán lo mismo, que esta novela tiene algo especial y desde luego yo así lo pienso. Cada una ha significado algo para mí y lo que sí me he dado cuenta es que los lectores me iban transmitiendo que encontraban esas mismas cosas que me motivaron a mí para escribirlas, las encontraban ellos a la hora de leerlo, con lo cual significa que hay un montón de gente, por ejemplo, con el adolescente, pues que ha vivido en Madrid o ha vivido en la zona sur o en simplemente en una ciudad dormitorio y van a encontrar un montón de cosas afines y que les van a enganchar enseguida. Entonces, todo está bajo control, es una distopía, una pequeña distopía también ambientada en una ciudad como Leganés. Y por último, El reflejo infinito, que es para amantes de la literatura, que seguro van a encontrar una historia con la que, si no se van a sentir identificados directamente, van a desear haberla vivido seguramente. Y es esa de encontrarte dentro de un libro, ¿no? De estar leyendo una historia y encontrarte, pues, dentro de ella, en este caso físicamente. Cada novela pues tiene algo que pasaba por mi cabeza en ese momento y que me he dado cuenta de que había alguien más que de alguna forma no iba a poder escribirla, pero sí la llevaba dentro también.
Pues sí, tenía ganas de leer El reflejo infinito ahora más. Como estudiante, en este caso, de literatura, como filólogo, siempre me fascinó todo aquello de la literatura, de las historias dentro de las historias, que las tenemos desde El Quijote a Paul Auster o tantos otros, ¿verdad?
Y me encanta la metaliteratura, es algo que siempre me ha gustado verlo en un libro. Me encanta Niebla
Niebla,
de
Unamuno, sí.
Y de hecho hay mucha referencia a Niebla, por ejemplo, en esta novela. Y de hecho hice un programa sobre metaliteratura pues aquí en Eco Leganés. Uno de los programas de 233 grados se dedicó al tema y es uno de los programas más escuchados que tiene el podcast, que tiene el canal.
No me extraña, porque ya te digo que es un concepto fascinante y que para quienes estudiamos, en este caso, la literatura, pues creo que siempre suele llamar bastante la atención, así que vamos, si te quería leer ahora ya seguro que sí, y con lo cual estoy diciendo que no lo he leído, así que discúlpame.
No te preocupes.
Bueno, ¿qué significa Un año de amor? Es, si no me equivoco, tu última publicación, pero en este caso es un libro de poesía. ¿Por qué poesía y no novela en esta ocasión?
Bueno, lo que tenía en la cabeza parece que era el mejor instrumento, el mejor vehículo para trasladarlo era la poesía. Yo creo que todos los creadores, todos los que nos gusta la cultura, al final nos gusta comunicar. Los creadores, los artistas, lo que les gusta en general es comunicar. Es que no es más que eso, comunicación. Cuando uno hace un programa de radio, lo que desea es que alguien le escuche, poder transmitir un mensaje. Y la satisfacción de saber que hay una persona que es el receptor de tu mensaje es lo que te lleva a seguir haciendo algo como la escritura, como un programa de radio, como cantar en un grupo o cualquier otro aspecto de la cultura. Al final es esa necesidad de comunicar algo, ¿no? Pues yo quería hablar de sentimientos y la mejor manera de hablar de emociones, de algo tan íntimo, al final suele ser la poesía, con lo cual me pareció el único instrumento posible, el único vehículo para el mensaje que yo tenía en la cabeza en ese momento.
Bueno, comunicar es uno de los objetivos que tenemos en nuestra asociación y bueno, te damos las gracias por los programas de radio que haces, por tu intervención en el informativo Leganense del 24 de marzo de este año, que bueno, acabábamos prácticamente de comenzar el confinamiento, estábamos todos un poco jodidos.
Sí.
Y bueno, pues pedimos, os pedimos a algunas personas allegadas que nos enviaseis poemas leídos por vosotros. Y entre otras poesías maravillosas, te escuchamos a ti pidiendo ese dame uno, ese día que no tienes planes, etcétera, que es parte de las poesías que aparecen en ¿Qué significa un año de amor? Gracias de corazón, Carlos, de verdad. Fue un programa emocionante y gracias a ti tuvimos también a Eloisa Pardo y a Eva Rodríguez. ¿Te gustó aquel programa?
Ah, mucho. Y además es una idea estupenda. En ese momento es lo que nos hacía falta. Yo creo que durante estos meses hemos tenido una especie de, como las etapas del duelo. Hubo un momento de negación, hubo momentos difíciles y iniciativas como la que vosotros tuvisteis, yo creo que ayudaron muchísimo. Así que, pues, encantadísimo de colaborar con ella y por otro lado, pues ya agradeceros que tuvierais iniciativas como esta para llevar mejor estos meses.
Bueno, surgió un poco pues pensando que queríamos escuchar otra cosa, que no fueran solo malas noticias, y de repente nos encontramos ahí casi con un recital de radio, o sea, un recital de poesía radiofónico. Y bueno, a nosotros la verdad es que nos gustó mucho, quizás es mucha poesía de una vez. Pero bueno, hay algunas muy bien leídas, algunas preciosas, y bueno, os tenemos a vosotros, a Carlos, a Eloísa, a Eva, intervino también Andrés Mencía, no sé, fue una Ada Salas, no quisiera tampoco olvidarme. Fue un programa que para mí fue muy especial, y creo que para los que estábamos haciendo el programa, pues fue algo maravilloso, si te digo la verdad. De hecho, Rafa me decía: oye, hay preguntas que tienes que hacer, ¿eh? Dile que nos cuente si es posible vivir de la escritura.
Pues yo diría que es muy muy difícil. O sea, hay que vivir, pero no económicamente. Hay que vivir de la escritura. Quiero decir, hay que enriquecerse de la lectura, de la escritura. Y en ese sentido, yo puedo decir que vivo de la escritura, sin duda, porque me hace más persona. Y en ese sentido, le tengo que agradecer muchísimo a esto, que no es más que una afición en el sentido de que no voy a vivir nunca de la escritura y no tengo intención de hacerlo. Pero desde luego sí me hace vivir. Quiero decir, económicamente podría sobrevivir, podría llevar bien la vida, vivir en una casa grande, pero para mí lo importante es lo que tú has dicho. ¿Puedes vivir de la escritura? Pues sí, sí puedo vivir, pero no vivir en el sentido que por desgracia entendemos cuando se hace una pregunta como esta.
Raúl me decía que cuando abramos la emisora, que si vas a volver por allí y que si vas a seguir escribiendo.
Bueno, seguir escribiendo siempre, por supuesto. Sigo escribiendo, ya tengo pues como dos temas, dos poemarios más preparados que bueno, que siempre son ideas que tienes que corregir mucho. A mí me gusta mucho corregir y soy muy perfeccionista, entonces todavía me queda eso, ese sentirme a gusto con lo que tengo para decidirme a publicarlo, pero voy a seguir escribiendo y haciendo programas de radio, pues. Pues ya lo sabes, ahora con cruce de caminos, pero me seguiría siendo, o sea, es lo que ha sido hasta ahora Ecole Danés para nosotros, para Merce y para mí, que es una casa donde disfrutábamos, donde charlábamos con nuestros amigos haciendo ese programa, charlábamos, que era más que eso. Era disfrutar de un tema cada semana y de una serie de libros que tenían que ver con ese tema y al final eran tardes fabulosas, como reunirte con la familia, con unos amigos y por eso en parte lo sentimos como nuestro hogar también. Los estudios de Coleganés, esa casita de tejado azul que tanto nos gusta.
Bueno, y con los duendes también radiofónicos,
Oh, son parte también ya de la familia, son los sobrinos traviesos.
de hecho, bueno, Rafa me planteaba que le gustaría saber por qué has cambiado un programa de literatura como era 233 grados por otro de música, como es en este caso Cruce de Caminos, aunque a mí me parece que el cambio fue al revés, ¿no?
Bueno, más que eso, incluso yo lo que no he dejado de hacer nunca es cultura. Quiero decir, ahora toco más un palo, pues que tiene que ver con la música, pues es verdad. Cruce de Caminos ya existía, coexistió con 233 grados, era en ese momento un juego, era buscar esos cruces entre la literatura y la música, y encontrábamos un montón de autores que basaron sus discos en libros, que se inspiraron en alguna historia para alguna canción, y esto pues nos daba el pie para charlar y volver a tratar un tema que tenía que ver con la literatura y tenía que ver con la música. Ahora pues nos basamos más en música, es verdad que no nos basamos tanto en literatura expresamente, pero es que luego al final, por ejemplo, el primer programa hablamos de un disco de Iron Maiden, Seven Son of a Seven Son, y está basado en una saga de Orson Scott Card. O sea, seguimos teniendo la literatura muy presente incluso cuando nos centramos más en la música.
Bueno, y de hecho hay por ahí incluso algún músico que se ha llevado un Nobel, ¿verdad?
Sí, que también hablamos de él ya en un cruce de caminos, efectivamente. Hay uno por ahí que se puede escuchar sobre Bob Dylan.
Bueno, ya te digo que tengo intención de leerme, en este caso, alguno de tus libros que, bueno, si puedo este verano, desde luego estás ahí de los primeros, pero mientras tanto, Octavio ha saltado al escritorio de mi habitación y me ha dicho que si le cambio el personaje, ¿qué hago?
Que si le cambias el personaje, ¿por cuál?
No, no, que le dé yo mi personaje y que me meta yo en el suyo.
Pues es una posibilidad siempre, claro. Octavio es feliz en donde está. Él ha ido buscando su sitio y yo creo que al final lo ha encontrado y ha llegado al final, ha llegado a su final. Y yo creo que igual que él podíamos encontrarlo todos, el buscar como hace Octavio de libro en libro, saltando de uno a otro, hasta que él se va encontrando a sí mismo. En realidad lo que buscaba desde el principio, aunque no lo sabía, era a él mismo. Bueno, pues él lo hace de libro en libro, que es lo interesante. Nosotros tenemos muchos sitios donde buscarnos, y por qué no, también en los libros. Así que sí, si ahí crees que te vas a encontrar, Rubén, pues me parecerá maravilloso.
Carlos, ¿por qué escribes?
Pues en parte ya te lo he dicho, porque me gusta comunicar, porque me gusta contar cosas. Y la verdad es que me gusta también grabar radio, me gusta hacer otras cosas, y me gusta sentir que alguien me lee, que alguien me escucha. Y al final yo creo que es eso, esa necesidad que tenemos algunas personas de comunicarnos, sea como sea, de no sentirnos incomunicados, solos, escondidos en un búnker, ¿verdad? Cuando haces a veces radio, me imagino que te pasa, si no te llama nadie durante el programa, si a veces te sientes solo y piensas, si nadie lo está escuchando o nadie lo va a escuchar, o te empieza el desánimo, ¿verdad? A hacer que no siga así. Y en ese momento, ¿qué te queda? Pues me imagino que igual que a mí, te queda, como cuando estoy escribiendo solo en la habitación, te queda el pensar que lo que estás haciendo te gusta, que quizá algún día lo escuche una persona y que quién sabe. Yo creo que todos los creadores al final lo que quieren es cambiar el mundo.
Sí, desde luego. Bueno, yo empecé a hacer radio en directo y es como realmente recibes comunicación de los escuchantes, de los oyentes, ¿no? Pero bueno, el formato que estamos haciendo ahora no es precisamente directo y casi que me estoy empezando a olvidar un poco de esto. Y como ves, las llamadas al final las acabo haciendo yo. Así que
Pero yo me acuerdo cuando hacía radio en Radio Fortuna, ya hace muchos años de esto, había programas en los que veías que no te llamaba nadie y andabas preocupado y decías, si no me está escuchando nadie, ¿para qué sigo? Yo me acuerdo una vez que pensando algo así, pues nada, te pones a comentar algo entre dos canciones sobre un concierto, pensando que nadie te escucha, dices, pues voy a decir lo que me dé la gana. Y de repente me llamó el manager del grupo del que estaba hablando en ese momento para decirme que me estaba equivocando y que estaba dando unas cifras de los asistentes al concierto muy erróneas. Y yo dije, hostias, que me escucha hasta el manager del grupo al que estaba criticando. O sea que al final lo único que te queda es pensar que quizá algún día te escuchen, que a lo mejor incluso en ese momento te están escuchando y que mientras tú disfrutes con lo que haces, debes tener ya bastante feedback, ¿no? Entonces se tiene que servir como suficiente recompensa.
Oye, ¿qué programa hacías en Radio Fortuna?
Uf, que tiene un nombre feísimo, pero bueno, el monólogo perpetuo.
Bueno, sabes que para nosotros es un referente Radio Fortuna. De hecho, pues varios de nuestros socios fundadores, en este caso, vienen de allí.
Sí, es verdad. Yo coincidí allí con Ricky, por ejemplo, sí.
Carlos, ¿se puede escribir sin leer?
A ver, nunca me gusta afirmar nada con rotundidad, porque la vida me ha demostrado que cuando te crees que tienes razón, es que seguro que estás equivocado, pero en mi opinión, no. En mi opinión, un paso, el primero es leer. Que tu imaginación empiece a hervir, a ebullir ahí dentro y esté deseando que tú abras la tapa para empezar a soltar tus propias historias de todo lo que estabas ahí reuniendo. Y ese es el siguiente paso a leer, que es el de escribir. Entonces, creo, en mi opinión, si no hay ese primer paso, que haga un buen cocido, que haga esa buena ebullición, ese buen caldo en tu cabeza, no puede haber un segundo que sea el de escribir.
Y al revés, ¿se puede leer constantemente sin escribir?
Sí, claro. Quiero decir, conozco muchísima gente que lee y luego, hombre, tanto como no escribir, al final todo eso te lleva, te da a escribir un microcuento por ahí, una historia, aunque solo sea para tus hijos, pero al final es todo imaginación. Cuando tú estás alimentando a tu imaginación, una cosa viene con la otra.
¿Qué consejo le darías a alguien que esté empezando a escribir?
Que disfrute con lo que hace, que no piense en conseguir, pues, de lo que hemos dicho antes, ni dinero, ni un gran éxito, ni espere que las chicas estén en la puerta esperando que le firme algún autógrafo, ni que esperen volverse, o sea, hacerse ricos y vivir en un gran chalet con lo que están escribiendo. Que nunca piensen en qué hay más allá, sino que se centren en seguir escribiendo. Es el único consejo. Escribir siempre consiste en seguir escribiendo.
¿Dónde se pueden comprar tus libros?
Pues aparte de en Amazon, ahora mismo el último, el de poesía, está en punto y coma por el momento, y los anteriores en casi todas las librerías de Leganés, punto y coma, en Zarzacamada, en CB New o la antigua CB.
Se ve, sí. De hecho, bueno, en lo que es la cuñita que ponemos al final, siempre sale Tito ahí hablando. Y lo echo mucho de menos porque yo vivía por esa zona y yo siempre que necesitaba algo iba allí a la CB, la verdad.
Sí, bueno, pues sigue, hombre, por lo menos el sitio sigue, es verdad que ellos ya no están, pero la CB sigue ahí y parece que por mucho tiempo.
Bueno, en estas entrevistas yo hago muchas preguntas, pero siempre me dejo cosas que nos dejamos en el tintero y nunca mejor dicho en esta ocasión.
Madre mía, pues yo creo que con todo lo que has preguntado me queda pocos brochazos que darle a este lienzo ya. La verdad es que un poco de los planes incluso del futuro, que es lo que ya te he ido contando, sería lo único que falta. Que ya te he contado que hay por ahí algún poemario que seguramente salga en los próximos meses y que nos gustaría seguir haciendo radio, seguir haciendo este cruce de caminos y seguir haciendo quizá algún día, pues no muy tarde, el 233 grados de nuevo. Hay algunos programas que nos hemos dejado sin hacer, algunos que van surgiendo y que te pones a pensar, jo, pues si hiciéramos otra vez el programa, hablaríamos de esta serie, de aquel libro. Y la verdad es que nos sigue picando el gusanillo y podría ser también otro de los siguientes pasos.
Carlos, muchísimas gracias por habernos concedido esta entrevista. Esperamos que tengas muchos éxitos, que puedas seguir viviendo de lo que escribes o escribiendo de la vida o no sé cómo decirlo, pero me gusta esto que dices, que aunque no ganemos mucho dinero, por lo menos escribir es algo que te llena, ¿verdad?
Sí, desde luego. Muchas gracias a ti porque lo he comentado además por las redes sociales. Esto del estado de alarma pues es necesario, para mí es muy importante y yo pienso en mis seres queridos, en los que están aquí conmigo y de verdad, en ese sentido no, pues, yo me quedo con el estado de alarma, quiero decir que no lo voy a criticar. Pero es cierto que para muchas cosas ha sido un frenazo en seco y afectado, quiero decir. Yo tenía un montón de planes con el libro de poesía que acaba de salir, con la reedición del primero, que era el del adolescente, que ha salido con nueva portada y corregido. Bueno, pues todo eso tenía ya una serie de planes de dónde se iba a presentar, de qué firmas de libros se iban a hacer, y al final todo se ha frenado en seco. O sea que ahora mismo para alguien es muy difícil promocionar un libro, promocionar un nuevo disco. La verdad es que si no tienes ya un nombre, el circuito se hace mucho más duro, ¿sabes? La subida ahora, esa pendiente que para todos es difícil, encima ahora está empedrada, ¿no? Pero bueno, oportunidades como la que tú me has dado y otras que ojalá me salgan, pues harán que volvamos a coger ritmo y que dentro de poco podamos seguir hablando de muchos más proyectos y de muchos más libros.
Seguro que sí, y bueno, que nosotros podamos contarlo también, así que bueno, cuenta con nosotros siempre que tengas algún acto, alguna firma de libros, alguna presentación, tú nos lo cuentas y nosotros te ayudamos a difundirlo en este caso.
Muchas gracias.
Carlos, ¿con qué canción te gustaría que despidiéramos esta entrevista?
Pues a lo mejor te lo pongo difícil, pero acaba de salir la nueva canción de Marwan, creo recordar que es El viejo boxeador, me encanta esa canción, estoy deseando que salga el nuevo disco. Y mira, sería una buena ocasión, un mensaje fabuloso.
Pues vamos con ella, claro que sí.
Miro alrededor. Encuentro tanta gente hundida en la contradicción. Sonrisas de Instagram con tanta pena en su interior. Fragmentos de poemas míos en la Super Bowl. ¿Y quién coño soy yo? Si todos tienen miedo a la palabra cantautor. Las radios venden música enlatada al por mayor. Me dice un productor, Marwan, te falta un reggaetón. Nunca cambiaré. Hace siglos ya lo dijo el escritor. Quien se pone precio pierde su valor. No me rendiré. Tengo el corazón de un viejo boxeador. Cayó mil veces y se levantó y entendió que eso era ser un campeón. Vi la tentación, el oro, los laureles, los aplausos, la ovación, amigos que te quieren mientras dure tu canción. Creí ser especial, que yo era el hombre del millón. Y aquí está la lección. El éxito es tan solo anestesiante el dolor. El ego es solo un niño herido que nunca creció. Un niño que confunde el amor con la atención. Nunca cambiaré. Hace siglos ya lo dijo el escritor. Quien se pone precio pierde su valor. No me rendiré. Tengo el corazón de un viejo boxeador. Que cayó mil veces y se levantó. Y entendió que eso era ser un campeón. Se pone precio, pierde su valor. No me rendiré. Tengo el corazón de un viejo boxeador que cayó mi quisiera ser un campeón.
Un mineral que se llama coltán. En un minuto te doy una información. Se han matado en el Congo. Tú nunca habías oído hablar del coltán, ¿verdad?
¿Qué es lo que hubiera pasado si Francisco de Asís, el marido de Isabel II, se hubiera podido casar con un chico? Y si ella hubiera podido elegir al hombre con el que casarse.
O abrimos los ojos y despertamos, o nos arrastra.
Pero que vamos, que yo creo que con el poco tiempo que le dedicamos, sale bastante bien y demasiado decidamos.
Estresadas, corriendo todo el día y haciendo mil cosas. No hablemos de los sueldos de la mujer, de que trabaja fuera, de que trabaja dentro y toda la pesca.
Bueno, no sé, quizás mi opinión me la reserve.
Que la gente solo es libre cuando tiene la información.
Emisora comunitaria de Leganés.
Y yo creo que queda bastante claro.